Muy buenos días a todas, a todos. Señora delegada del Gobierno, jefe superior de Policía, jefe responsable del Centro de Coordinación Regional, diputados, diputadas, medios de comunicación, personal de la Casa, secretario primero también se está incorporando en estos momentos, buenos días, y a quienes nos siguen también por streaming. Bienvenidos todos y todas a este último encuentro preparatorio de nuestro informe, que como bien saben estamos elaborando con motivo de la presidencia del grupo de trabajo en la CAL denominado Movimientos Migratorios y Derechos Humanos. Hoy recibimos en primer lugar a la delegada del Gobierno, en presentación del Gobierno de España, acompañada de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país, para abordar este mismo informe de otro aspecto diferente, ¿no?, del punto de vista de la seguridad. Y también les decía ahora a los medios de comunicación que, a mi modo de ver, y espero compartir esta manifestación que voy a hacer ahora con todos ustedes, es también una oportunidad para que este Parlamento, a través de sus diputados y diputadas que conforman distintos grupos parlamentarios, también reconozcamos y rindamos homenaje al trabajo, al excepcional trabajo que realizan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. He tenido la ocasión durante bastantes años de trabajar codo a codo con ellos, con ellas, y sé de su buen hacer, de su excelente trabajo y de su dedicación sin que haya horas de descanso durante el día cuando era menester. Por tanto, a mí me gustaría también que esta comparecencia, además informal, que hacemos, amigable siempre, que además nos ayudan a hacer nuestro informe y que también los distintos parlamentos regionales sepan, conozcan de lo que hacen tanto Guardia Civil como Policía Nacional en nuestro país, lo que han hecho durante la etapa complicada que vivió Canarias de crisis inmigratoria, como también lo siguen haciendo hoy en día y que además con una presencia importantísima, que hoy también nos dirán, en el Mediterráneo, y en donde el buen hacer de nuestro esfuerzo y cuerpo de seguridad del Estado pues son ejemplo para otros países. Y es un buen ejemplo también de que los parlamentos regionales que conforman la CALRE también lo conozcan, porque aquello que no se conoce difícilmente se puede valorar. Y nosotras tenemos la obligación de darlo a conocer para que sea reconocido y sea valorado. Y eso es también parte de la charla, de la reunión, del encuentro que tenemos hoy, ¿no? Escuchar a la delegada del Gobierno, por supuesto, que le voy a dar la palabra inmediatamente, y agradecerle la disponibilidad que en el primer momento mostró cuando la fui a ver para contarle en el proyecto en el que estábamos, y también contar con el Gobierno de España para las buenas prácticas que vamos a presentar en nuestro encuentro, que tendrá lugar los 18 y 19 de octubre, y que ya daremos pormenorizadamente a los medios de comunicación. También vamos a contar con el Gobierno de España para buenas prácticas. Creo que es importante, como decía, que se sepa lo que hacemos, y lo que hacemos bien especialmente, ¿no?, porque creo que es doble mérito y doble valor. Por tanto, sin nada más que decirles, la bienvenida y delegada, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer volver a esta casa, en este caso en calidad de representante del Gobierno de España en Canarias como delegada del Gobierno, y además hacerlo acompañada de dos personas que saben mucho, que tienen mucha experiencia, que es una satisfacción para nosotros, para los canarios, contar con ellos, contar con el jefe superior de Policía, con José María Moreno, que tiene una dilatadísima experiencia en materia de extranjería y además de trabajar sobre el terreno en el tema de la inmigración, en este caso, y también del control de las fronteras y de la regulación de los flujos migratorios. Y también contar con el don Lorenzo Várez, que es el teniente coronel del Centro de Coordinación Regional de Canarias. Ese centro que se crea precisamente en Canarias en el año 2006, a consecuencia de la crisis de los cayucos, de la llamada crisis de los cayucos, cuando en realidad fue un acontecimiento dramático en el que llegaron inmigrantes irregulares en cayucos en un número superior a 31.000. Esos son los que llegaron a tierra, porque las propias ONGs internacionales nos decían que en el mar, en el camino desde África hasta Canarias, habían quedado miles de ellos. Y esa experiencia acumulada ha sido fundamental para aportar en la necesaria unidad y consenso que tiene que primar la regulación y el tratamiento de los flujos migratorios en la Unión Europea. Todos los días vemos cómo Frontex, la agencia europea, reconoce y valora el trabajo y la aportación de España y la experiencia de España. Todos los días vemos cómo la fragata Canarias de las Fuerzas Armadas recoge miles de inmigrantes en el Mediterráneo. Todos los días vemos, hace pocas fechas, la salida de aquí, del puerto de La Luz y de Las Palmas, el buque oceánico Segura, y hace muy pocas semanas el buque oceánico Segura recogía a más de 1000 inmigrantes irregulares en aguas del Mediterráneo y salvaba sus vidas. Por lo tanto, creo que les va a aportar mucho el testimonio de ellos, porque son dos grandes conocedores de la materia de seguridad y también de acción humanitaria, porque las fuerzas y cuerpos del Estado, de seguridad del Estado, no solamente nos dan seguridad, sino que hacen una labor humanitaria encomiable. Como todos ustedes saben, señorías, las migraciones son tan antiguas como la humanidad. No es un fenómeno nuevo. Aquí, en Canarias, fuimos una zona de emisión de emigrantes en el pasado, cuando las dificultades económicas apretaban a Canarias. Y esas migraciones son multifactoriales o multicausales. La mayoría de ellas de origen económico. Todos los seres humanos queremos vivir mejor. Pero también muchas veces es derivado de conflictos bélicos, y ahora los vivimos a diario. En nuestras casas nos entra por la televisión todos los días los conflictos bélicos que están produciendo unos enormes desplazamientos, unas enormes migraciones en el Oriente Próximo. Y también muchas veces todavía, también vemos cada día persecuciones de carácter étnico, de carácter religioso y también de carácter político. Incluso esas migraciones muchas veces tienen su origen en cambios climáticos o medioambientales o desastres naturales que ocasionan sequías y hambrunas, consecuencia de ellas, que hacen que haya desplazamientos migratorios importantes. Pero en los últimos 20 años, España se ha convertido en destino de millones de migrantes. Y les voy a dar una cifra que a mí me llamaba la atención, y es que, por ejemplo, en el año 1998, hace apenas 20 años, el número de personas extranjeras empadronadas en España era el 1,6% de la población, apenas 500.000. Pues bien, a día de hoy hemos pasado a más de 4 millones y medio, al 10% de la población española es población extranjera empadronada en España. Y los últimos datos de Eurostat nos dicen que España es el tercer país con más extranjeros nacionalizados entre los años 2005 y 2014. Y los pasados años 2014 y 2015, España ha sido el país que más pasaportes ha otorgado a inmigrantes. Y les decía antes que en épocas pasadas hemos pasado de ser un país generador de migración a ser un país receptor de flujos migratorios, atraídos por el dinamismo económico que tenía nuestro país en los años previos a la crisis económica, porque la mayoría de esos migrantes vienen buscando un puesto de trabajo. Y también muchos de esos migrantes, fundamentalmente de Latinoamérica, lo hacían favorecido por nuestra identidad cultural y lingüística con todos ellos, e incluso muchos de los migrantes también vienen a nuestro país por nuestro suave clima o, en el caso de los ciudadanos africanos, por nuestra cercanía geográfica. Les decía antes de la famosa crisis de los cayucos del año 2006, que esa ha sido una experiencia acumulada que ha servido de referente a toda la Unión Europea en la lucha contra las mafias que trafican con las personas, porque no tenemos que olvidar que esas mismas redes que trafican con las personas son las mismas redes que hacen la trata de mujeres, terrible trata de mujeres que vemos cada día, o el tráfico de estupefacientes, son los mismos, y son los mismos que también están implicados en la actividad terrorista. Por lo tanto, esa lucha contra esas mafias, contra esas redes, es una labor destacadísima que hacen Guardia Civil y Policía Nacional. Y España ha apostado por un modelo para el control de los flujos migratorios, un modelo de prevención en los países de origen y de tránsito, y un modelo de cooperación. Un modelo de cooperación económica con también ayudas al desarrollo democrático de esos países emisores y en tránsito, a la vez llevando a cabo medidas de control de fronteras en esos países y con una extensión de la acción diplomática, con un despliegue importantísimo de embajadas en todos esos lugares de origen y de tránsito de inmigración irregular en nuestra África más cercana. Y desde luego sin olvidar nunca la acción humanitaria que llevan cada día en todos esos lugares los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y todo ello ha dado como resultado una reducción importante de la llegada a España de inmigración irregular gracias a ese trabajo, no solamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también de nuestras Fuerzas Armadas y también del Ministerio de Fomento de Salvamento Marítimo. Y les decía antes que España es ejemplo de buenas prácticas para Frontex en la lucha contra el crimen transfronterizo y en la colaboración que hemos tenido con países terceros. Ahí está la historia de éxito de control de la inmigración irregular con Mauritania, por ejemplo, pero también lo es con Marruecos, con Senegal, con Argelia. Y por último, porque yo creo que los importantes para escuchar son ellos y no yo, yo quisiera decirles que hace muy pocas fechas se han aprobado los presupuestos generales del Estado y esos presupuestos reflejan la voluntad del Gobierno de España de cumplir con sus compromisos internacionales para la acogida y la integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional y también para mantener esa acción humanitaria a favor de los inmigrantes más vulnerables. No me quiero olvidar de los menores no acompañados, de los menores no acompañados, de las mujeres y favorecer su integración. Este año ese presupuesto, junto con fondos europeos, el de la Secretaría General de Migraciones, alcanza los 428 millones de euros y ya en el pasado ejercicio 2016, por primera vez el Ministerio del Interior destinaba una partida de 3 millones de euros, que este año en el presupuesto 2017 se ha incrementado un 5% también para esa acogida e integración de los solicitantes de protección internacional. En definitiva, yo quisiera trasladarles que España mantiene dentro de la Unión Europea un papel activo en la consecución del objetivo y desarrollo de una política migratoria común. Y antes de acabar, sí que quería decirles que nosotros, España, somos el séptimo país de 32 países europeos que entre 2015 y 2016 hemos atendido a 40.000 peticiones de asilo y en lo que va de año del año 2017 16.000. Yo les quería dar a año cerrado, por ejemplo, en el año 2016 se han tramitado 23.796 expedientes de asilo, 16.544 de ellos han sido solicitudes directas ya en suelo español en las fronteras, 5.853 peticiones de Dublín, del protocolo de Dublín, 1.399 solicitudes del Estatuto de Apátrida. Y les decía antes a los medios de comunicación, me van a permitir que se lo repita, porque cada día oímos en los medios de comunicación, en las redes sociales, la enorme confusión y el batiburrillo que a veces hacemos y que no debemos contribuir a mezclar y confundir lo que es petición de protección internacional con reasentamiento, con reubicación. Y yo quisiera contribuir en esa acción pedagógica que nos corresponde, que el reasentamiento es de aquellas personas que están en terceros países. Es decir, cuando hablamos de los refugiados de Siria, son personas que han salido huyendo del conflicto bélico de Siria, pero que están en campos de refugiados en terceros países, es decir, en Líbano, en Turquía, etcétera, y que la cifra de reasentamientos que le corresponde a España este año se cumplirá con el 100%, porque a día de hoy ya han sido reasentados 418, se está terminando la identificación de otros 450, lo que equivaldría al 60%, y los expedientes en marcha que están con el comisionado de Naciones Unidas van a llegar a los 1.449, que es el 100% para este año. Es decir, reasentamiento 100%. ¿Dónde está el problema? El problema que se ha manifestado, no un problema de España, sino un problema de toda la Unión Europea, es en la reubicación. La reubicación es esas personas que han salido huyendo de sus países, que también otros han salido huyendo del hambre también de otros de los países y que han llegado fundamentalmente a Italia y a Grecia, y donde las autoridades de esos países han tenido verdaderas dificultades logísticas ante la avalancha de la llegada, y que eso ha hecho que nada más que hayamos podido reubicar en España 1.069 el año pasado, 2016. ¿Por qué? Porque saben ustedes que hay un protocolo de Dublín que establece a nivel europeo cuáles son las condiciones que tienen que ser identificados, registrados, trasladados y verificada la seguridad de cada una de esas personas. Y eso no puede ser una acción unilateral de España. Eso tiene que enmarcarse, esa actuación, dentro del marco de decisiones de la Unión Europea. Y la Unión Europea está trabajando de manera muy intensa, para facilitar toda esa identificación, registro, etcétera, para que esas reubicaciones se hagan en las debidas condiciones de seguridad. Por lo tanto, termino, presidenta, agradeciendo una vez más al Parlamento de Canarias que en nombre de su presidenta, que haya querido contar con la opinión tan cualificada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que yo les dejo la palabra a don José María Moreno, que es el jefe superior de policía y, como les decía antes, una persona con un bagaje importantísimo en materia de extranjería. Muchas gracias.
Muchas gracias, delegada. Señora presidenta, señora delegada, teniente coronel, señoras y señores diputados, buenos días. En primer lugar, agradezco la invitación a esta Cámara en nombre de la institución que represento, el Cuerpo Nacional de Policía, dándome así la oportunidad de poner en conocimiento de sus señorías los diversos aspectos que competen a la Policía Nacional en relación con el fenómeno migratorio en general y el que corresponde a Canarias en particular. A partir de la base de que es nuestro deber y obligación el cumplimiento estricto de la Ley Orgánica 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cual determina que el Cuerpo Nacional de Policía será competente para ejercer las funciones relativas al control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. Asimismo, son competentes para las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión, emigración e migración. No obstante lo anterior, conviene aclarar que en la actualidad la Unión Europea se rige por normas supranacionales a las que todos los países del entorno están obligados, especialmente el Convenio Schengen respecto del cruce de fronteras y la delimitación del espacio del mismo nombre, además de otras normas, tales como el Convenio de Dublín sobre asilo. Todo ello no es obstáculo para afirmar que tenemos en España, y no quiero enmendarle la plana a nuestra delegada, pero yo tengo datos de más de 6 millones de extranjeros actualmente, lo digo por los archivos de Adextra, es decir, un 12% de la población con permiso de residencia, y de los que 314.000 de ellos moran en las Islas Canarias, que es la quinta región en España con más residentes extranjeros. Como puede observarse, nuestra legislación, con la Ley de Extranjería sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social a la cabeza, es una ley moderna que se ha ido modificando a lo largo de los años, adaptándose a las circunstancias que sobre flujos migratorios se iban produciendo y que no han sido pocas desde el principio del siglo XXI. Volviendo a los flujos migratorios irregulares, entendiendo por tales la llegada de extranjeros a nuestro país cuya entrada se realiza por pasos no habilitados, es decir, fuera de los puestos fronterizos, como todos conocemos, nuestro territorio insular ha sido uno de los puntos de destino objetivo de la llegada de dichos flujos migratorios irregulares procedentes del continente africano. Aún en la actualidad, nuestras costas siguen siendo objetivo de dichos flujos, bien es verdad que en un número insignificante en comparación con los que se produjeron en los años 2005 y siguientes. A día de hoy, todos conocemos los movimientos de los flujos migratorios masivos que con destino a Europa tienen seleccionados los pasos que las mafias y las redes de inmigración ilegal eligen para lucrarse de los más desfavorecidos, que buscan en el primer mundo una vida mejor. Sin olvidarnos de la zona sur de España, cuya llegada de inmigrantes sufre un repunte en relación a años anteriores, son Italia, Turquía y Grecia, estas últimas por razones de guerra, los países que actualmente están siendo objetivo de los flujos migratorios, con cifras de inmigrantes difíciles de gestionar pese a la ayuda internacional. De las cuatro rutas migratorias desde las que se accede a España por diversas vías, la iberoamericana, la de Europa del Este, la china y de Oriente y la africana, es esta última a las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Canarias, junto con otras instituciones, tales como Salvamento Marítimo, Servicio Aéreo Rescate, jueces, fiscales, Cruz Roja y otras ONGs, destinan la mayor parte de sus recursos, cada una en su campo. Los dispositivos de salvamento y auxilio que se ponen en marcha cuando una embarcación con inmigrantes ha sido localizada tienen como objetivo prioritario salvar las vidas de aquellos, trasladándolos al puerto más cercano, en los que serán atendidos a su llegada por personal sanitario especializado y cumpliendo estrictamente los protocolos existentes, entregando a quienes se encuentran en disposición a los policías expertos en extranjería para los trámites oportunos. Identificar, determinar la edad y la nacionalidad de los recién llegados, así como determinar si alguno de ellos ha sido objeto de trata de seres humanos, en el caso de las mujeres, o víctima de las mafias de la inmigración ilegal, tramitar las solicitudes de asilo, además de informar a los jueces de su situación legal, son algunas de las tareas que los expertos en extranjería realizan con los inmigrantes llegados en estas condiciones. Además de reconocimiento médico, análisis de sangre y atenciones particulares, si se precisan, que realizan los servicios médicos contratados por la Dirección General de la Policía. Especial atención reciben las mujeres y los menores que llegan en condiciones especiales, embarazadas o con cualquier tipo de anomalía física. Este grupo es derivado a ONGs habituales en estas cuestiones, así como a centros de menores, aquellos que una vez determinada la edad son encomendados a la guarda del fiscal de menores. Por todo lo anterior, y para concluir, quiero poner en conocimiento de sus señorías que el trato de la extranjería y la inmigración ilegal que llega a nuestro país en general y a Canarias en particular por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de otras instituciones intervinientes es un trato digno, de una calidad humana sobresaliente, en el que se atienden las particularidades y necesidades individuales de quienes las necesitan, cumpliendo los estándares de buenas prácticas de acogida. Todo ello supervisado por autoridades judiciales competentes, utilizando los medios humanos y materiales de que disponemos, y que en esta línea seguiremos, poniendo todo nuestro empeño tanto en el cumplimiento de las leyes como en la labor humanitaria de socorrer a cuantos necesitados lleguen solicitando auxilio a nuestras costas. Muchas gracias.
Muchas gracias, superior. Gracias por la exposición y sobre todo por el trabajo que hacen. Creo que es un momento especial en esta Cámara, la Cámara de la Ciudadanía Canaria, para conocerlo y para valorarlo y reconocerlo. Gracias. Teniente Coronel.
Presidenta, delegada del Gobierno, jefe superior de Policía. Lo que quería hacer es una retrospectiva, un inicio de por qué existimos como centro de coordinación regional. Tenemos que remontarnos al año 2000, cuando empieza la crisis en Ceuta, la famosa crisis de las vallas, que España empieza a tomar medidas unilateralmente, unas fronteras que no estaban físicamente construidas, eran unas pequeñas alambradas, y se empezó a hacer esa... Se empezó a tomar esas medidas potenciando las primeras vallas ya importantes, el aumento de policía y de guardia civil para el control de los pasos fronterizos habilitados y los no habilitados, que era por donde nos estaban pasando. Se van tomando esas medidas muy difíciles y muy duras para España en ese momento, pero ya Europa toma conciencia de que el problema no es español, que es un problema comunitario. Y a través de la agencia Frontex empieza hacia el año 2005, se ponen ya las medidas con las nuevas vallas, con todo el personal que allí se destinó para afrontar este problema. Y lo que ocurrió fue un nuevo cambio de ruta por parte de las mafias y, por lo tanto, por parte de los migrantes. Y ese cambio de ruta fue al sitio más fácil, que era en ese momento Canarias. En el 2005 empiezan a aparecer, en el 2006 se produce la gran crisis de los cayucos y ya Frontex va tomando sus apoyos y España decide, como estaba llevando todo el peso, todo el soporte de esto, y claro, llegó un momento en que se estaba trabajando en exceso para pocas cosas y a otras muchas cosas no se llegaba porque teníamos una descoordinación, digamos, para luego apoyar la propuesta. Donde se hacía, llegaba una patera y ahí aparecía pues Guardia Civil, Policía, Cruz Roja, Ejército del Aire, Marina, iba, en fin, estábamos matando moscas a cañonazos y se nos quedaban en otros sitios sin poder atender. Con lo cual, Presidencia del Gobierno decide crear la figura de la autoridad de coordinación, que la hace en un general de la Guardia Civil, para que coordine todos los organismos que puedan estar implicados en dar seguridad y dar protección y acoger a la gente que va llegando, a los migrantes, por vía marítima. Esta autoridad de coordinación crea para su apoyo el Centro de Coordinación Regional de Canarias, que es en el que en la actualidad yo estoy dirigiendo, y empieza a coordinar todas las actuaciones de todo el mundo, de todos los organismos implicados en ello, tanto en España como en África. Empezamos a participar en protocolos con los países de origen, en mandar gente para allá, en desplazar, con lo que ahora mismo pues ya tenemos toda la coordinación con los organismos españoles, que va perfecta. Se llega ya en su momento, en el 2007, se llegó a poder atender casi todo lo que llegaba, y ya en el 2007 ya estaba bajando, pero ya entraban todavía unas 14.000 personas, y se atiende todo con eficacia, con prontitud y con muchísima seguridad. Se ha llegado incluso a atender a gente que se ha quedado a la deriva y al pairo a 8 millas de las costas africanas. Hemos podido atender. Para todo esto se ha hecho un despliegue en África, un importante despliegue, que los datos se los puedo dar en cuanto me los vayan pidiendo, un despliegue con helicópteros, aviones, barcos de españoles, de Guardia Civil, de la Armada, helicóptero de la Policía, patrullas terrestres, embarcaciones en las que hacemos un trabajo conjunto con la Policía del país o la Gendarmería del país en el que estamos. Y lo que se ha evitado es esa masiva salida, controlando muchísima gente allí y evitando ya que lleguen incluso a esas fronteras para irse a otros sitios. Estamos viendo que después del 2010 el bajón aquí fue espectacular de la entrada, pero empezamos a detectar los migrantes, nuestros migrantes a Canarias, que eran Senegal, Guinea Conakry, Guinea-Bissau, toda esta zona, pues empiezan a aparecer ahora. Gambia, que es un país muy pequeño pero produce mucho migrante, que estamos detectando cómo están llegando a las costas de Libia y están entrando ahora por allí aprovechando la marea que hay en esa zona. Entonces podemos decir que ahora mismo las costas de África que nos miran a Canarias, pues es una zona controlada, que no es una zona cerrada, que tengamos en cuenta que corremos el riesgo de morir de éxito ahora mismo en este momento, y la migración, como hemos dicho siempre, es la bolsa esa que si se aprieta de aquí se va a otro sitio, y cuando se cierre esto es muy cómodo para ellos ponerse en el mar y llegar hasta aquí. Y a partir de esto, pues los datos son lo que me quieran ir pidiendo. Y les agradezco mucho y agradezco mucho poder estar aquí para explicar nuestra labor. Muchas gracias.
Muchas gracias, teniente coronel, por la explicación, por el trabajo que han realizado, por el que siguen realizando y por el que les queda por realizar. Porque, como bien dice, esto no es un asunto acabado. Es un asunto del que, recuerdo bien, tuvimos que improvisar. porque era una situación en la que no estábamos preparados, como bien ha referido el teniente coronel, y se cerraba una parte y cada vez los acuerdos con Marruecos de aquel entonces iban cerrando más las salidas, en este caso de las costas marroquíes, pero los flujos migratorios y las mafias iban desplazándose hacia el sur, con lo cual recuerdo bien aquellas largas travesías que iban primero hacia el oeste para evitar los controles y después cogían pues la ruta de los cargueros, que eran las que solían hacer. De ahí aquellas pateras o cayucos, mejor dicho, que aparecían en las islas más occidentales, que hasta el momento no eran conocidos, ¿no? Pero el trabajo está ahí, el trabajo que hizo el gobierno de España integral, en una política integral, está ahí, y estos son los resultados. Y desde luego lo que hay que hacer es seguir perseverando, entiendo, para que nuestro país siga estando de referente, pero sobre todo, como han insistido bien las personas que han intervenido, es la actuación en origen. Esa es la clave, porque mientras evitemos que las personas partan de sus sitios de origen, si contribuimos a mejorar sus condiciones de vida en origen, y es un asunto de la Unión Europea, pues haremos en aquellos que pueden ser evitables pues la salida, ¿no? Con lo cual estaremos consiguiendo por lo menos evitar que la gente se exponga a perder su vida, que creo que es lo más importante y lo más sagrado para cualquier persona, ¿no? Aquí siempre abrimos un turno de palabras y si los diputados y diputadas quieren intervenir, pues por supuesto, este es el momento. García Ramos, el Grupo Nacionalista. Si no, el del jefe superior. José María, si no te da. No da, Manolo. Tiene el del jefe superior, gracias. Y voy a romper ahora.
Sí, esto, señora delegada, señor jefe superior, teniente coronel y presidente, queridos compañeros de la Cámara. No, yo me ha parecido que es muy, muy claro el planteamiento que han hecho los tres intervinientes, los cuatro, ¿no? Pero quería simplemente, tengo una curiosidad y es saber hasta qué punto estos acuerdos que hay con países vecinos para control de fronteras en origen, ¿qué importancia realmente le dan? Si esto está funcionando, creo que he oído Marruecos, Mauritania, Senegal y Argelia, ¿no? ¿Qué importancia se le da a esos acuerdos en la lucha, digamos, por el control inmigratorio, ¿no?
Sí, los acuerdos.
No importa. Da igual. Bueno, decirle que son fundamentales y son importantísimos. Yo lo sé de primera mano, porque el equipo que está ahora mismo en Mauritania, por ponerle un ejemplo, hay una comisaría conjunta de Policía Nacional con Policía Mauritana y se han llevado trabajos importantes de investigación, se han llevado trabajos importantes de formación a los policías de Mauritania, que desde luego en todo este tema, la verdad es que bueno, pues su legislación ni lo recogía siquiera, o sea, no había recogido ni el control del puerto siquiera, de un puerto tan importante donde cualquiera que haya estado por allí ve que hay 3 o 4 mil cayucos, que por eso es su método de pesca. Ese equipo conjunto, compuesto por 5 policías y 6 policías mauritanos, lleva ya 8 años. Desde el 2000 para Nueva, desde el 2008, se firmó un acuerdo y están funcionando pues a pleno rendimiento. Y en algunas otras facetas, como es, por ejemplo, el tema de falsificación de documentos, en el que se hace el control de la frontera aérea, que está allí mismo, sobre todo en Nouadhibou. Para todo, para cualquier documento o cualquier persona que viaje con un documento sospechoso. Por la parte de Marruecos, pues desde luego es una cooperación intensa y directa. Hay equipos conjuntos de investigación formados que están en la Comisaría General de Extranjería por parte de Policía Nacional, que se reúnen cada cierto tiempo, unas veces en territorio español y otras veces en territorio marroquí, para intercambiar informaciones, sobre todo sobre las redes, sobre la trata de seres humanos y sobre información en general de cuáles son los movimientos migratorios que hay sobre todo en las zonas aledañas, en Ceuta y en Melilla, y de esa parte pues poseemos información por parte de ellos muy directa. Y bueno, lo que es imposible es ponerle puertas al campo, ¿no? Porque la costa es enorme y en cualquier momento pues una barca puede ser fletada y no puede llegar, como de hecho ocurre con inmigrantes. Y en la zona del estrecho, pues fíjese, son 14 kilómetros lo que hay, o sea que desde una parte se ha visto a la otra. Es imposible cerrar toda esa frontera, pero sí que los equipos conjuntos y todo ese trabajo está dando unos resultados importantes.
Sí, vamos, los protocolos y los acuerdos son fundamentales. De base a ellos se ha hecho todo este despliegue que tenemos en Mauritania, en Senegal, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau. Entonces, en base a esos protocolos, y lo que demuestra, lo que más nos demuestra diariamente el hecho de estos protocolos y acuerdos, es que si esos países de origen, esos países de Mauritania, aflojan en su labor, lo notamos en el aumento de la migración inmediata. O sea que si no dispusiéramos de ello.
En básico. Sí. ¿Alguna consideración más? Sí, Emilio Moreno, Grupo Popular.
Hola, muy buenos días. Sobre todo agradecer la presencia a la delegada del Gobierno y al jefe superior de policía y al teniente coronel Várez como director del Centro de Coordinación Regional, su presencia hoy en el Parlamento para ofrecernos aportaciones en relación sobre todo el tema de la migración que tanto importa a Canarias. Cuando se hablaba en las exposiciones de los tres ponentes, yo recordaba en el año 2005 donde estaba yo y cómo viví todo el tema de la migración o de ese número que se hablaba incluso que nos llegó en el año 2005, 31.000 emigrantes vía cayucos, que luego se redujo a 14.000 en el año 2007, según las cifras que he ido recogiendo. Yo recuerdo que estaba en el juzgado penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife, y la verdad es que la solución, como bien apuntaba la presidenta del Parlamento, fue una solución de coordinación absoluta entre todos los estamentos que estaban involucrados. Tanto el Gobierno de la Nación, tanto las fuerzas de seguridad del Estado y tanto por el Poder Judicial y los funcionarios del Ministerio Fiscal. Y eso pone en evidencia cómo las primeras decisiones que se fueron adoptando, que luego se han mantenido en el tiempo y que se critican desde ciertos sectores políticos de manera inadecuada, eran efectivas. Fueron efectivos la creación de los CIE, que luego han sido tan criticados y que son tan necesarios en un archipiélago como el nuestro. Se ha criticado la política que se dio al tratamiento de las vallas en Ceuta y Melilla, que ha demostrado al final que fueran ajustadas a la legalidad, según los pronunciamientos judiciales, lo que demuestra también como en ocasiones a veces el tema de la migración, que como bien decía la delegada del Gobierno y el teniente coronel y el jefe superior de policía, tanto puede ser económica, política, discriminatoria. Es decir, tal vez ese es el problema de utilizar este aluvión de la migración para, aprovechando que el piso la pasa por Valladolid, pues digo lo que voy soltando y voy diciendo lo que me apetece y así pues lo manipulo. Porque, por ejemplo, tuvimos que modificar el Código Penal. Se tuvo que modificar el Código Penal para asumirse incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque había discrepancias si España era o no competente respecto al enjuiciamiento de los cayucos que llegaban a nuestro territorio, si estaban en aguas internacionales, si España no tenía competencia. Eso se tuvo que modificar. Se tuvo que modificar el Código Penal porque no sabíamos si estábamos ofreciendo una respuesta adecuada con el 318 bis y otros delitos conexos, como era el de la trata, el de los o incluso hoy en día la aprobación en esta pasada legislatura de los matrimonios forzados. Es decir, se ha ido avanzando. Yo creo que en todas las políticas de prevención y por parte del Gobierno de la Nación y lo que le corresponde en su competencia a las fuerzas de seguridad del Estado, se ha ido avanzando necesariamente, aunque a veces la adopción de este tipo de decisiones no sea necesariamente bien vista ante la opinión pública. Es decir, en ocasiones los conceptos de prevención y si me apuran de represión, es decir, como medidas de aplicación de protección respecto de lo que debe realizar un determinado gobierno soberano a veces son malentendidas, es verdad, es decir, siempre el rechazo hacia lo que viene de fuera, por las circunstancias que sea, genera una política de rechazo por parte de la ciudadanía, pero también es verdad que en ocasiones los estados soberanos en este caso deben aplicarse o deben tratarse de políticas que no sé si se me está entendiendo, pero la verdad es que esto es de hablar a vuela pluma, pero la cuestión es, como se hablaba antes, es decir, todo el tema ahora que hay de reubicación de la ingente masa de migración que existe en Grecia e Italia, o se adopta dentro de los organismos internacionales como la Unión Europea, o es que difícil solución se va a poder ofrecer. A lo mejor la discusión ahora está en establecer cuál es el número de refugiados que debe asumir España. Pues al principio se hablaba de 20.000, ahora 10.000, no sé cuántos. Se hablaba, por ejemplo, en 2015 que había habido una reubicación de 2016 y en el 2016 de 1.069. No sé cómo quedará eso. Tal vez es lo que me gustaría preguntar, cuál es la política que se va a desarrollar por parte del Gobierno de la Nación en relación con estas decisiones que tiene que adoptar conjuntamente con la Unión Europea. Y bueno, que mi aportación ha sido reflexiones un poco en altavoz sobre la prevención, que a veces no se entiende bien porque se confunde excesivamente con represión. Y es verdad que hay que tener prevención y cooperación, que tal vez es lo más importante, cooperación en los lugares de origen donde se producen estos problemas de migración, que hoy en día pues a veces son tan difíciles de solucionar como es en ámbitos de guerra o conflictos bélicos, que poca solución, me refiero, puedes hacer en el lugar de origen antes. Nada más y muchas gracias. Agradecer a los presentes su participación. Nada, muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, Macilio Moreno, señora
delegada. Sí, muchas gracias. Bueno, yo decir que, por ejemplo, yo he revisado alguna de las cifras, ¿no? Y muchos grupos políticos, fundamentalmente, o medios de comunicación, hablan del incumplimiento de la reubicación de los 17.337 que se había comprometido el Gobierno español en el 2015. Pero fíjese, yo les voy a dar unos datos, y es que a día de hoy, de esas personas que llegaron a Grecia y a Italia, la propia Comisión Europea reconoce que solo 12.400 refugiados en Grecia y algo más de 4.000 en Italia están listos para su reubicación. Lo que les decía antes, los problemas logísticos que se han visto derivados de la incapacidad o el desbordamiento de los propios medios de esos países a la hora de la identificación, del registro, de los criterios de seguridad, de las medidas para poder reubicar a esas personas, ha sido difícil. Yo les decía que uno de los objetivos, y hay que reconocerlo, que apenas un 20% ha sido capaz la Unión Europea de, en su conjunto, de reubicar, porque había una previsión inicial de reubicar a 160.000 y solamente han podido ser 23.000. Por esas complicaciones añadidas y porque no es fácil gestionar una avalancha como esa, y yo creo que tenía mucha razón, y yo siempre se lo he oído tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, aquello de que las rutas o los flujos migratorios, cuando aprietas de un lado y cuando contienes y controlas en un determinado sitio, buscan otro de los sitios y salen por otro de los sitios. Y sí que me gustaría destacar una cosa importante. Yo creo que no solamente la cooperación económica, la cooperación humanitaria, que desde aquí, desde Canarias, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, tenemos el Programa Mundial de Alimentos, que es un elemento importantísimo para ayudar a la gente del continente africano que peor lo está pasando, que hay hambrunas y que con esos programas de Naciones Unidas, del Programa Mundial de Alimentos, se está ayudando mucho, sino también al Centro Internacional de Cruz Roja, que también está ubicado en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en esa labor humanitaria de ayuda a esos países. Y lo que es más importante, yo destacaría cómo a partir de esa crisis, de esa época del 2005, del 2006, se hace un esfuerzo que se ha venido continuando en el tiempo por parte del Gobierno de España, de una labor del Ministerio de Asuntos Exteriores, del despliegue de embajadas en muchos de los países donde no había embajadas, y en esa ayuda que tantas veces hemos aquí hablado en el Parlamento de Canarias, de ayudar a la gobernanza y a la estabilidad de esos países, a la democratización de esos países, para que se favorezca y llegue a quienes los necesitan esa ayuda, y por otro lado a que esos países puedan prosperar y que su gente no tenga que abandonar su país. Por lo tanto, creo que eso, junto con esas labores conjuntas de Policía Nacional, de Guardia Civil, el despliegue de medios humanos, de medios materiales en todas esas zonas, pues son lo que de verdad está ayudando a esa contención. Pero es muy importante esa labor del Ministerio de Asuntos Exteriores, y yo recalcar que hace pocos días estaba aquí con motivo del 10º aniversario de Casa África, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Dastis, y reconocía que se va a dar un nuevo impulso al Plan África. Yo creo que por ahí es por donde podemos ayudar mejor a la contención de los flujos migratorios, porque ayudando a los países en origen, a los países en tránsito, estaremos siendo eficaces en esa política de control de los flujos migratorios. Y yo destacaría también, muy importante, lo decía antes el jefe superior de policía, nosotros pertenecemos a la Unión Europea, nosotros somos espacio Schengen, y por lo tanto tenemos libertad de circulación de los ciudadanos y tenemos una responsabilidad con respecto a nuestra pertenencia a la Unión Europea de nuestro control de fronteras. Y creo que hay otra cosa más que yo añadiría, y es que es verdad que la inmigración o los flujos migratorios, ese incremento que yo estoy de acuerdo, el jefe superior nos decía, 6 millones ya en España, nos van a ayudar a afrontar uno de los grandes retos que tiene nuestro país en el futuro inmediato, que es el reto demográfico, y que esa llegada de 6 millones de inmigrantes al país que tiene un índice de natalidad de los más bajos del mundo y a la vez una esperanza de vida de las más altas del mundo, nos van a ayudar a afrontar ese reto demográfico. Y junto con el reto que tenemos del control de los flujos migratorios, tenemos el enorme reto por encima de todo eso, que es la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el terrorismo internacional. Y no olvidemos que esas mismas redes, esas mismas mafias que trafican con personas, también las utilizan la mayor amenaza que tenemos, que son los del terrorismo internacional. Por lo tanto, compatibilizar todos esos aspectos es la labor a la que le debemos tanto agradecimiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que velan por nuestra seguridad cada día.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Presidenta Segunda.
Que lo han hecho el resto de los portavoces, agradecer la presencia y la disposición de la delegada del Gobierno y de los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Canarias. Una información valiosa que nos permite seguir desde este Parlamento trabajando por, de alguna forma, dar esa visión de unión frente a lo que es una tragedia para algunos, pero también una oportunidad para otros, de la inmigración. Y de forma particular, dado que estamos en el Parlamento de Canarias, a mí me gustaría que se extendieran algo más en lo que es la coordinación con el Gobierno de Canarias en esta materia. Y de forma particular, debido a la confusión, ayer mismo tuve ocasión, como consecuencia del plebiscito que se celebraba, de estar con muchísimos extranjeros y por lo tanto, ¿qué podemos hacer para de alguna forma hacer pedagogía respecto del número de identificación de extranjeros, es decir, del NIE, y desgraciadamente la casuística que existe en los ayuntamientos respecto a los derechos que conlleva? Muchas gracias.
Si quiere, yo sí que me gustaría una cosa que quizá es llamativa, ¿no? Cuando hablábamos antes de cuáles habían sido las solicitudes de protección internacional, de lo que es, y cómo enseguida pensamos en los sirios, ¿verdad? y, sin embargo, cuando uno ve la nacionalidad de los solicitantes de protección internacional del año pasado, del año 2016, se encuentra con que el 38,4% son venezolanos. Y, en cambio, los sirios son el 8,9%, incluso superados por ucranianos, que son el 10,7%. Pero a mí, por lo menos, me sorprendió, porque nadie habla de eso, ¿no? Parece, ¿no? Y 38,4% de los solicitantes de protección internacional en el año 2016, venezolanos. Y, por lo tanto, creo que eso es un dato importante, ¿no? Y no sé si, jefe, seguro que algo le quieres decir de esto, ¿sí?
Nada, corroborar esas cifras, que es curioso. Y desde luego que también decir que cualquier persona que pide, que solicita ser una persona con derecho a tener asilo, desde luego le he recibido siempre, siempre se le tramita su petición, siempre se le pasa a la Oficina Central de Asilo para que en el plazo correspondiente de las 72 horas, administrativamente, como está previsto, le admitan su propuesta o bien le manden para hacer más alegaciones si no la ven correcta en principio, pero es decir, los trámites están perfectamente abiertos a cualquier peticionario de asilo en cualquier sitio, tanto en una frontera marítima, terrestre o aérea, o en el propio, dentro del territorio nacional. Y es cierto, sobre todo las que tenemos aquí y muchísimas en los centros de internamiento, aunque parezca paradójico, se producen muy pocas peticiones de asilo, pocas, estoy hablando de 6, 5, de esos números, y sin embargo es cierto que tenemos una gran petición de asilados venezolanos, y en lo que va de año pues llevamos ya tantas como el año pasado. Esos son los números que tenemos.
Del NIE.
Ah, del NIE. Bueno, el NIE es una acción administrativa que recoge perfectamente la ley de extranjería y que se tiene derecho. O sea, tener un NIE no implica nada más que eso. Nada más que tener un NIE. ¿Para qué? Pues fíjese si es tan fácil que un NIE se puede pedir incluso desde el extranjero. Desde el extranjero, a través de un abogado, puede pedirse un NIE y se lo tenemos que dar. La ley nos obliga a hacerlo. Pero un NIE solamente es un número de identificación, y esos NIE se dan para alguna acción concreta. Pongo como ejemplo la compra de un terreno, abrir una cuenta bancaria, comprar un vehículo, o sea, acciones de ese tipo que pueden hacerlo cualquier extranjero que no sea residente. Es decir, el NIE es un reflejo de un extranjero que llega a hacer un tipo de negocio o una acción en España. Simplemente no da derecho a más.
Muchísimas gracias a la delegada del Gobierno, al jefe superior y al responsable del Centro de Coordinación Regional. Yo creo que ha sido muy, muy interesante la aportación, el trabajo que aquí nos expuesto en que realiza día a día, que también para nosotros es un motivo, lo vuelvo a repetir, de orgullo, y sobre todo para seguir avanzando en ese informe, en el que también ha sido muy interesante la pedagogía realizada respecto a aquellas cuestiones que siempre tienen más dificultad de comprensión, ¿no? Que es para lo que solemos siempre utilizar la pedagogía, ¿no? Y en este caso hoy ha vuelto a estar con nosotros, ¿no? Para distinguir, como bien ha hecho la delegada, entre los reasentamientos, la reubicación. Y voy a terminar haciendo pedagogía también. Hablamos de movimientos migratorios e incluimos tanto causas económicas como aquellas personas que vienen en solicitud de asilo o protección. Nosotros estamos empezando a utilizar una nueva nomenclatura, en atención también a las peticiones que han hecho organismos internacionales como ACNUR. Estamos hablando de movimientos mixtos, porque engloba aquellos movimientos migratorios puros y duros, es decir, por razones económicas, de aquellas personas que lo hacen huyendo de la conculcación de derechos humanos, de la guerra o de cualquier otro motivo que esté recogido así en la Convención de Ginebra del año 51. Por tanto, agradecerles su presencia aquí. Creo que ha sido muy interesante y, desde luego, para nosotros va a costar, como no, nuestro informe y todos aquellos datos que nos hagan llegar también numéricos de Eurostat o las peticiones de asilo también, si de última delegada, porque lo incorporaremos también a nuestro informe. Nada más y muchas gracias.